con el presidente Hugo Chávez. La jefa de Estado argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acaba de arribar nuevamente al país, al sector militar del Aeroparque Metropolitano. En tanto, y a raíz del fallo dictaminado hoy por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se aguarda que en minutos el canciller Jorge Tayana dé la postura del gobierno argentino en torno a esta sentencia por la instalación de la frontera Bodnia a orillas del río Uruguay. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Construirán generadores de energía eólica en La Rioja.
La provincia avanza en la instalación de 5 torres de un total de 12 aerogeneradores.
La obra, en la que se invierten 240 millones de pesos, transformará a La Rioja en la única provincia que entregue energía proveniente del viento al sistema interconectado nacional.
Copa Libertadores.
Estudiantes, con gol de la Brujita Verón en el último minuto del encuentro, derrotó por 1-0 a la Alianza Lima del Perú. Ganó el grupo 3 y encabeza el torneo con 13 unidades. Hora 6:06 en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimos, humedad 91%, cielo ligeramente nublado.
En Iguazú, 25 grados, 8 décimas, la temperatura, el cielo está parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Doño, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en el viejo auditorio de Maipú 555, con gente amiga que se ha acercado a escuchar este programa. Saludemos, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigos.
El pez volador. Y desde luego a Jorge Dorio, el mortero de Rufino.
Buenas noches, amigos de Justrich, que así se llamaba el pez volador.
Señores, vamos a pasar rápidamente algunas informaciones burocráticas antes de sumergirnos en el mundo del pensamiento gallináceo.
Señoras, señores, el jueves comenzamos las transmisiones desde La Plata.
Eso se llama decir algo.
Sí, ahí está un anuncio.
Atención, La Plata y zonas aledagnas.
Ojo la guita, quiere decir eso.
Sí, atención.
El jueves entonces, a la medianoche, desde la Intendencia de La Plata, ahí en el hermoso...
El Salón Dorado, no desde el despacho del intendente.
No, porque esas horas
menos
están
desde los baños. Seguro. No, desde el Salón Dorado de la Intendencia...
Haremos el programa en vivo, con entrada libre y gratuita, como siempre. La Intendencia está en calle 12, entre 51 y 53... Y los que puedan, pedimos si pueden llevar un alimento no perecedero.
O sea, inmortal, digamos.
Sí, o leche en polvo, o larga vida para comedores de La Plata.
Muy bien. Muy bien. ¿Eh? ¿Hay alguna otra noticia? Sí, Cabernet se presenta creo que este sábado en el IFT, o el viernes.
No, el domingo.
Ah, el domingo, lo dicho, ni el sábado ni el viernes. El domingo.
El domingo, a las 9 de la noche... Cabernet se va a presentar en el IFT, que está ahí en Boulogne-sur-Mer 549, muy cerca de Corrientes.
El legendario teatro IFT.
Donde debutan conjuntos de folclore con sacos colorados.
Sí, sí, ahí he debutado yo, haciendo de telonero de Mercedes Sosa, junto
al quinteto
que tenía yo. El teatro IFT, creo que lo manejaban los muchachos como debe suceder ahora, calculo.
Una unidad básica del Partido Comunista era.
Sí, exactamente. Bueno.
Bien, y las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro o también en PlateaNet, llamando al 5236-3000.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una pobre mujer que quiere comprar entradas para ir a ver al teatro IFT.
No,
es una obra, es...
No,
en el sentido potencial del asunto.
Eso, if you like, señor.
¿Usted quiere sacar entradas para escuchar a Cabernet, señora?
Para tomarse,
no,
dice.
No, yo llamé nada más que para decir que soy una pobre mujer argentina y que nadie me dé el asiento en el colectivo.
Bueno, pero señora, llame...
Estoy indignada y ni siquiera sé por qué.
Llame al ente regulador de transporte, señora. Esto es un teatro.
Ustedes siempre eluden responsabilidades.
¿Pero qué responsabilidad, señora?
Ya va la quinta vez que llamo para quejarme por distintas cosas y ustedes siempre eluden toda responsabilidad.
Yo atiendo la boletería de un teatro.
Ah, ¿verdad? Claro, por eso se lava las manos. Que me hagan de todo a mí.
Pero, señora...
Soy una pobre mujer y ustedes venden entradas. Ve cómo abusan de mí, incluso en la vereda de su estúpido teatro, y usted ni siquiera sale a defenderme.
Tiene razón, Magdalena.
Sí, pero señor.
No se ponga así, señora. Yo le digo, mire, la veo, la veo nerviosa.
¿La ve?
La escucho nerviosa.
Ah, ¿cómo hace para verme? Acá hay algo raro, ¿eh?
Sí.
Lo dicho.
Escúcheme.
No solo ponen micrófonos para escuchar a la gente.
Como yo, que estoy escuchando la conversación.
Sino cámaras para ver a la gente.
Sí, señor. ¿Usted, señora, no querría venir a ver un espectáculo, a solazarse en la música?
Hay un si es no es de lascivia en la voz del señor que le está hablando. Sí, disculpe, sí, que yo estoy interviniendo el teléfono.
¿Usted quién es usted?
Yo me llamo Palacete.
Un vecino mío. Yo siempre lo llamo para quejarme también.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué día es en el Teatro IFT?
El domingo a las 9 de la noche, dijimos, las entradas se adquieren en la boletería del teatro y en Platea Net, que es 5236-3000.
Bueno, señores.
Es el teléfono.
Vamos a terminar con esta burocracia.
Y la Berlegui está el sábado.
¿Cuándo? ¿El sábado?
El primero de mayo.
El primero de mayo actúa Karina Berlegui.
El día del trabajador.
El primero de mayo te van a llamar.
Con los primos trabaja.
Sí, con los primos, pero el otro sábado.
Está bien.
Bueno, Barton, me imagino que habrá tenido tiempo para hacer alguna indagación que venga a sacarnos de esta estolidez.
Les quiero hacer una consulta a ustedes.
Ajá.
Y a ustedes, al público en general,
sí.
Pero a ustedes dos que tienen un micrófono,
tardes.
¿No?
Bueno, tenemos consultorio también.
Y, ¿hay lugares de la ciudad o determinados circuitos de la ciudad que quedan impregnados de vivencias anteriores, ¿no? Como una especie de geografía emocional que uno vuelve a pasar por el determinado lugar y vuelve la vivencia que tuvo en ese lugar, como un recuerdo, un olor.
Generalmente de modo más desagradable.
Absolutamente, porque es más que un déjà vu, es otra vez sopa.
Sí, yo voy a colgarme de los faldones de Lord Byron para decir que el recuerdo de algo hermoso es triste, porque
implica el hecho de que esto hermoso ha sucedido, ya ha pasado. Y el recuerdo de algo triste también es triste. Así que pasar por lugares donde han sucedido cosas inevitablemente es una experiencia desagradable.
Absolutamente.
Tanto sea que allí hayan ocurrido romances o asesinatos.
También puede ser que usted pase por un lugar en el que nunca ha sucedido nada y entonces descubrirá que, salvo ese momento en que usted piensa eso, el resto de la vida es una reverente estupidez.
Claro, o sea que usted está en la estupidez y la tragedia. Y ahí la vida humana.
Si viviera en la calle Guatemala, sabría que recomendar.
Pero sí, lo que suele ocurrir es que, digo, aquel que tiene novias sucesivas, por cuestiones incluso del paso del tiempo, sí, no hay más remedio,
fallecen, digamos,
suele tener que modificar sus recorridos y el diseño de sus diversiones a cada novia que es drogada.
A punto de trazar recorridos realmente incómodos, ¿no?
Bueno, al cabo de los años empieza a hacerse difícil encontrar un recorrido virgen.
Sí. Y esto para no hablar.
Pues todos los bares de Buenos Aires han sido oleados alguna vez por los traseros de nuestras novias.
Ya no quedan entonces zaguanes incluso, ¿no?
Ya no quedan zaguanes ni ligustrinas.
Bueno, y usted está en las puertas de una afección psicótica.
Golpea que te van a abrir. Sí, sí.
Y en todo caso es una puerta giratoria. Por eso no queda.
Pero porque empieza a tener conductas evitativas en función de lugares, de recorridos,
elusivas,
inclusive de rituales, ¿no? De
rituales
satánicos,
claro. Por ejemplo,
rituales.
Yo cada vez que Rolón me habla de rituales, yo me imagino a Rolón adorando al chancho, por ejemplo.
No, señor, le estoy hablando.
El obsesivo es diabólico, me dijo Rolón a mí y se fue.
De rituales que están también vinculados a los recorridos. Por ejemplo, si usted tenía, pongamos por caso, un caso absolutamente hipotético, una novia
hipoteca.
Vamos a decir, San Miguel.
Dijimos que íbamos a hablar de cosas personales, ¿viste?
Dijimos que era hipotético.
Sí. Y además la chica está casada ahora y dije, ay, padre. Sí.
Y entonces usted, para ir hasta San Miguel a ver a aquella novia, hacía determinado recorrido.
Y tomaba incluso determinado colectivo o algo.
Y que nunca más después usted pasa por esos lugares. Es raro que volviera a tomar el mismo tren.
Usted dice que cuando uno pasa de nuevo se produce...
¿Se reaviva algo en usted?
No. A mí no me sucede.
Un poco de alivio, quizás, sí, pero ya no me bajo en esta esquina.
De reavivada en reavivada.
¿Por qué uno recuerda lugares? ¿No le pasa también que hasta los lugares le parecen los más chicos o más grandes?
Sí, eso es un mito. Todos, ¿y sabe por qué le parecen? Porque ya la literatura se encargó de prepararlo a usted para que le pareciera.
De enseñarle
esa
sensación.
Entonces usted vuelve al colegio, y claro, después de haber leído tantas veces como si fuera la primera, que el patio del colegio parece más chico, usted repite.
Al sentarme en esos...
También, otra vez con aires inaugurales, repite. El patio del colegio me pareció más chico. ¿Qué sé yo que me pareció más chico?
Miguel, vuelve. No,
bueno, a mí me dijeron una vez, yo le dije al rector del Colegio Nacional, Nicolás Avellaneda, cuando volví, parece mentira, le digo, el patio parece más chico. Dice, es más chico, hemos tirado abajo la mitad.
No, también le parece más chico porque usted era más chico y veía todo más grande.
Puede ser.
Ah, más entonces, o menos. Usted dice que 3 centímetros, ¿cuánto
pero
puede
digamos,
crecer?
La República Argentina... se veía más o menos del mismo tamaño a los 8 años.
Sí, 25 centímetros, que es el tamaño de un mapa.
No, pero también porque uno, por ejemplo, si usted, en el hipotético caso de que hubiera tenido una novia en San Miguel...
Yo no era, habrá sido sí. Alguna otra...
Yo estaba en el colegio viendo cómo se había achicado el patio. ¿No?
Quizás vio que, sobre todo con las primeras novias, uno tiene una ansiedad un poco exacerbada, un poco notoria.
Sí, y con las últimas también.
Si no, lo habrían pasado.
Claro, los novios se basan en la ansiedad
y el tedio.
Y entonces cuando hay un viaje largo uno quiere llegar y el viaje se hace largo. Si usted está predispuesto a llegar rápido, el viaje se le hace como más largo. Entonces después usted vuelve a hacer el mismo recorrido con el
¿para
mismo
volver a su casa? No. Vuelve al cabo de
años
dos años.
Después,
y llega enseguida.
Y llega enseguida.
Claro, lo dicho, sí, todo es más chico.
Todo es más
ahora
chico
que antes.
Incluso mi novia.
Bueno, le voy a decir que el tren bala no estaba instalado en aquel entonces.
pero uno salía disparando igual. Mi exnovia mide ahora 1.22.
Por ejemplo. Claro, eso es lo que le quería preguntar. ¿Las novias también se van achicando?
Sí, mire.
Y otra pregunta, si uno permanece en el patio del colegio durante 25 años. ¿Uno nota cómo se va achicando? ¿O solo se achican in absentia?
Y mientras lo ve uno al profesor de física riéndose con eso que el universo está en expansión.
Claro, no, al contrario. Menos los patios de los colegios, claro, que están contrayéndose.
¿Un agujero negro el patio? No, es necesario ausentarse de los lugares para notar el cambio. Si
claro, yo por eso no me
ahí
ausento casi nunca, porque si no se me achica todo. Cada vez que vuelvo de vacaciones, la ropa que no me llevé me da dolor de cabeza.
Y esto para no hablar de... Sí, es tremendo. Y llega y su ex novia también le dice, bueno, vos también te achicaste, ¿no? Porque...
Sí, es verdad.
Y de todos modos... ¿No será que te agrandaste vos, mamita? De todos modos, es raro un reencuentro con una ex novia.
Más raro es el reencuentro con los lugares. Yo más veces me encuentro con ex novias que con lugares a los que fui.
Sí.
Por esa costumbre de demoler que tienen por aquí.
No, yo le diría que por una cuestión probabilística a usted.
También, es posible. Pero, ¿a usted no le sucede que cada vez que sale con una novia nueva?
Sí.
Dice, bueno, a ver, voy a cambiar de recorrido. Y yo voy a ir a un bar muy bueno que había. Ahí es cuando uno se da cuenta que está viejo. Y llega, y el bar no solo que lo han cerrado, sino que
han demolido un locutorio,
el edificio, o hay una farmacia.
Y en el medio, supo ver una playa de estacionamiento de la que usted tampoco se enteró. Dice, vos decís el bar que... ¿Abuelo? Dice,
sí, no, claro. No, usted llega tres generaciones después.
No, y usted pregunta y piensa por ahí que el bar no, en verdad no estaba acá, estaba
sí,
dos cuadras.
Empiezo a buscarlo. Sí. Y otra cosa que no tiene nada que ver con el tema, y que puede derivar en un consejo hacia aquella parte de la población que nos escucha.
Por favor.
Es esta peregrinación indecisa que hay cuando usted invita a salir una mina sin haber tomado antes la precaución de elegir un lugar. Entonces van caminando en auto y se asoman, no les parece bien ningún lugar, los que les parecen bien, qué sé yo, están llenos, a usted no puede estacionar.
Ni una luz roja y verde, que es lo que estoy buscando hace rato.
Por ahí pasaron tres horas, la mina, usted, claro, pensaba decirle cosas muy hermosas en la mesa del bar, al oscuro, qué sé yo, para después irse a las manos.
Claro.
Pero, no, para amueblar todo ese tiempo, le ha tenido que ir diciendo esas cosas mientras estacionaba el auto.
¿Y qué muy...?
Y cuando llegan al lugar, si es que llegan algunos, que es un lugar pésimo.
Con mal olor, incluso.
Claro, una pizzería.
Ya quedó mudo, usted no tiene
claro,
nada
no
para
tiene
eso.
Más tema. Bueno, ya está, le dice, podemos irnos.
Y peor cuando va con el auto, que uno no puede concentrarse en tantas cosas, porque está pensando, ¿dónde habrá un bar que esté lindo y esté cerca de algún, bueno, un ringside para irse a las manos y qué sé yo? Y él le va leyendo los carteles, por ejemplo. Yo hacía eso en una época. Decía,
¿qué hacía?
Próximo estreno. Leía los carteles.
Ah, usted igual es de aquellos que leen los carteles, yo también.
Simpático. Sí. La Pilla Merí, me acuerdo que la primera vez que lo leí en castellano y fue muy simpático. La chica se bajó del auto.
Bueno.
Ahora, ¿y usted es de volver a la escena del crimen, por ejemplo? Ah. ¿Qué preguntas te hace usted también, Barton, ¿eh? Eso es muy snob.
Yo creo que hay un compromiso ético, al menos en novias simultáneas, no sé si sucesivas,
a ver,
de entregar un circuito a cada una.
Lo mínimo que uno puede, el mínimo respeto
mínimo
que se merece una vicenovia.
Un libertino es eso.
Claro, una vicenovia se merece tanto respeto como la novia oficial o la seminovia.
O más. Y entonces usted no puede llevar al mismo bar donde va con su novia los sábados a una vicenovia los lunes.
No.
No puede, porque incluso los mozos lo miran usted con aire cómplice y usted está faltándole el respeto
claro
a esta o aquella novia.
Como
para
eso
no
que se hace,
sí.
Eso se hace en los simpáticos, dice, siempre con linda mina,
sí,
negro.
Sí,
pero
no, claro. Mire que usted ha traído locas aquí, sí, pero no cuenta ninguna.
No cuenta ninguna. Pero cada vez se perfecciona más.
Sí.
Ahora, cuidado con lo de los circuitos, porque usted va sumando... Yo le recomiendo además tener un plano de la ciudad.
Yo, ¿sabe qué tengo acá en el bolsillo?
No me diga que un plano.
Ah. No. La llave.
ir trazando en el plano recorrido de los circuitos, porque de pronto...
¿Usted los va trazando
con marcadores
mientras camina con su novia o en su casa lo hace previamente?
No, previamente y bien organizado.
Y sigue como...
Ya me imagino, o sea que usted o no trabaja o sale con poca mina.
No, y marcadores de distintos colores, como la línea de subterráneo.
Claro, esta mina es verde, la otra...
¡Qué lindo!
Sí, qué interesante.
¿Cuánto vale? Acá yo sé que el otro día en un local una señora dijo qué lindo y yo estaba muy tentado.
Es decir, qué interesante.
¿Cuánto vale? Nadie recuerda acá este, qué lindo, qué interesante, cuánto vale. No, lo he dicho.
No, son muchas generaciones atrás también. Todavía estaba el bar ese donde trato de llevar mina.
Yo no salía a San Miguel en esa época.
Yo una vez fui a una confitería demolida, que ni siquiera le puedo decir cuál era. Ya sé mucho de esto, y aún así ya la habían demolido.
Qué feo.
Así que, no.
¿Y no le sucede que quizás va, por ejemplo, usted al lugar ya demolido?
Sí.
Y dice, uy, mirá, demolieron este lugar. Y un tiempo después vuelve... Porque se olvidó que lo demolieron.
Ah, sí.
Y se vuelve a enterar de lo mismo.
Claro, eso es extraordinario lo que acaba de decir usted. A fuerza de pésima memoria, usted recibe malas noticias dos y hasta tres veces. La misma. Es una idea extraordinaria.
Pero
la desgracia hija de la mala memoria, porque usted se entristece tres veces, si me permite la literación.
No, tengo una cuarta para ofrecerle, que es ya una vez que logró grabar a fuego, como pedía el amigo Nietzsche, para que algo permanezca en la memoria de que ha grabado a fuego, usted se encuentra con la señorita 23 de ese mes, ¿no? Y ella le dice, ¿por qué no vamos ahí al Café Los Angelitos? No, lo demolieron, mamita. No, pero dale, vení. Te dije que lo demolieron, fui tres veces, y llega y está el Café Los Angelitos.
Está el café.
Como sí, en 1915.
Por esa insistencia en resucitar bagatelas que tiene la ciudad de Buenos Aires.
Le había apostado un viaje a Montevideo, Dios la perdone, que no, a Montevideo.
Y está impecable y es un bar notable, además.
Claro, sí,
¿en serio?
Sí. Que en realidad lo han reconstruido como nunca fue.
Pues claro. No había esas cosas.
Parece el hacha de Rivadavia, que primero le cambiaron el mango y después el filo.
No, así es.
Es que era lo que iban a hacer en un principio, lo iban a demoler y iban a hacer otra cosa.
Hicieron exactamente eso, claro. Pero prescindiendo de la demolición, lo cual produjo... inenarrables penurias a los
arquitectos.
Es como
las películas de terror esas sobre los clones, ¿no? Que se le muere un perro y le dan un perro igual que le pone el mismo nombre y no es lo mismo.
¿Cómo no? Todos los perros son el mismo.
Pero el mozo
no... uno lo vio todo.
El mozo no se llama igual en ese caso.
No, y usted no es de... Yo tenía un amigo que le ponía al sucesivo perro siempre el mismo nombre.
Era de ponerle nombres a los perros.
Sí, hay gente que lo hace incluso con novias, con...
Bueno,
los famosos... criados que siempre se llamaban de un modo.
Sí, Stanley.
Y se llamaban así para... El señor, de ese modo, les hacía notar su superioridad y su desprecio.
Sí.
Llamándolo
sí,
del mismo modo, como si fuera un objeto fungible. Siendo que todos lo somos.
De algún modo todos lo somos.
Pero muy bien. Muy interesante el tema.
Sí, hay que tener cuidado en trazar los recorridos. Y de todos modos, yo creo que si uno traza sus recorridos más o menos habituales en un plano... casi le diría que andamos siempre...
Es que no hay gran cosa en Buenos Aires. Nunca hubo gran cosa.
No.
Yo creo que es un poco una idea que nos hacemos nosotros del carácter variopinto de la ciudad. Qué sé yo, o no nos enteramos y hay unos lugares fantásticos donde todo el mundo la pasa bomba. O, insisto, a lo mejor no hay gran cosa, ¿no?
Sí, o quizás lo grande, al ser familiar, deja de serlo.
¿Qué puede ser? Por ejemplo, cuando uno vuelve al colegio después de 25 años, etcétera.
La ciudad se hace cada vez más chiquita.
No, sin embargo, convengamos en que hace algunos años, cuando usted trabajaba en este programa, y éramos a lo mejor más salidores... O usted no trabajaba tan temprano al otro día, esa es la verdad.
Esa es la verdad, vamos.
Tratábamos de ir a lugares.
Sí.
Y no existían esos lugares. Todo estaba cerrado después de la hora del programa.
Es cierto.
O si estaba abierto, convenía no entrar.
Era de una ausencia peor que la cortina de hierro.
Y ahora hay alguna que otra cosa que se ha incorporado.
Yo creo que, como usted recordará, en esos años, con cierto esfuerzo, fuimos descubriendo pequeños recovecos al resguardo de la historia, ¿no? Y de los años que corrían. Y si lo quieren saber, lo cerraron también, ¿no? Pero
o lo abrieron demolieron. Otra cosa.
Parece más chico.
Abrieron otra cosa. Ahora se llama Arnet.
Totalmente.
Bueno, bien. Muchas gracias, Barton. Por fin trabaja bien, ¿eh?
Sí.
En vez de traer cosas tales como la decadencia de Occidente.
O esas cosas que se pierden en los baños, que el otro día me dejó consternado con eso.
¿Sabes que ahora que pensaba en los recorridos habituales, veo que hay mapas de recorridos habituales que aparece el recorrido más habitual más ancho, con un trazo más grueso?
Sí.
Y el menos habitual con un trazo más fino, ¿no? Como las rutas aéreas.
Sí, sí.
Y es interesante, por ejemplo, en internet aparecen mapas de contenidos, no sé si tiene un nombre específico, eso, de palabras que aparecen más grandes cuando son muchas veces mencionadas y más pequeñas cuando son poco mencionadas. Y son una manera de, solamente un mapa, de ver por dónde van los contenidos de determinado sitio, por ejemplo, de internet. A través de palabras.
O ver por dónde no hay que ir.
También.
Yo prefiero mapas de continente que los mapas de contenido, Barton. Son más lindos. En serio.
Son bellos también.
El continente americano. Bueno, vamos a saludar a nuestros oyentes, por favor.
Bien, yo voy a saludar a Iván, el motoquero que casi me atropella hoy y que escucha siempre el programa.
Sí, que además, bueno, posteriormente me molió a trompada. Un saludo.
Yo lo voy a saludar entonces a Iván diciéndole, otra vez será Iván, pero sigamos insistiendo.
Bueno, saludemos entonces a aquellos que han enviado correos electrónicos.
Valeria dice, estimado Alejandro, mi madre, qué feo que empieza esto, es una incondicional admiradora suya y desde hace muchos años, por lo que hoy en el día de su cumpleaños me gustaría que la saludara. Su nombre es Elsa, Alejandro, ¿su nombre es Elsa?
Sí, la noto más chica. Hola, Elsa.
Saludos, Elsita.
Fernando de Esquel, bueno, dice, tiene ligeramente algo que ver con esto, porque es el paso del tiempo también. Me pregunté si esto de estar en condiciones de revisar cualquier número de programas viejos, es decir, nada se pierde ahora.
Eso es tremendo, sí.
Estas palabras que decimos ya no se las lleva el viento. Si no tiene algo de inconveniente, ¿no? Algo de trágico. Dice, la pérdida del componente efímero que tienen ciertas cosas. Puede ser que sí, pero a mí me parece que más que eso, tiene un cierto aire policiaco.
Totalmente, pero
que a mí me molesta profundamente.
Yo le disculparía la actitud botona a cambio de a ver, una un poco más literaria. Digo, ¿por qué no lee una de estas noches mientras está escuchando un programa que le parece que ya escuchó? Agarre Pierre Menard, autor del Quijote.
Autor del Quijote.
Y por ahí se va a dar cuenta que quizás ni usted es el mismo, ni yo soy el mismo, y el resto del tango se lo canta el sordo Gansé después, ¿no?
Está muy bien, está muy bien. Pero muy interesante el tema que ha planteado, Fernando. Gracias también al amigo Daniel Abraldes, que en un extenso mail aporta puntos de vista la pregunta que hizo un oyente el otro día acerca del ser nacional, soy tendencioso al describirlo, de si realmente existe cierta identidad nacional frente a la identidad global. Comparto absolutamente lo que dice el amigo Daniel, pero comprenderá que a lo mejor no he sido del todo explícito, claro y completo en una exposición que más bien trataba de evitar el tema que de abordarlo, ¿no? Porque es un tema ya que estaría en el mapa de Barton muy grueso, ¿no?
Sí, incluso con profundidad de metros, ¿no?
Sí, sí.
Tan trajinado, pero
bueno, acá Gustavo Morelli dice, ¿a usted le parece que el tango es un pensamiento triste que se baila?
Uno no puede contestar esa pregunta.
No.
No puede contestar esa pregunta porque eso no es una afirmación. Como por ejemplo, La Paz es la capital de Bolivia.
Sí.
Sino es una ocurrencia poética que no es ni cierta ni falsa.
Y además cualquier cita que se haga de esas ocurrencias poéticas, esas cosas, esas maravillas dijepolianas, si uno no las hace con algún humor chicanero. Yo decía con mis amigos en una época que el peronismo se había convertido en un sentimiento triste que se bailaba, digamos, allá por los 90. Pero bueno, digo, si para hacer la frase dije lo dijepolo y no lo vuelvo a traer acá, porque si uno no contesta las preguntas es ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Y mira, me parece que estaba
resulta que uno no, ya no tiene eficacia, ¿no? Para eso está la poesía, para decirlo de una manera. Y que significa muchas cosas, ¿no?
Exactamente, y cada vez nuevas, que eso pedía Pound para cada poema. Lucía Chagaray dice, ¿qué cuentan, changos? Me gustaría que Alejandro nos contara cosas sobre la condesa Báthory,
Porque desde un grupo de teatro intentamos montar una versión de La Condesa Sangrienta. Me hacen reír mientras cocino.
Elizabeth se llamaba, sí. Y se chupaba la sangre de las doncellas para mantener su juventud.
Y se bañaba como, con como ella
después. Hace. Sí.
Vendo aquí, comida por la mañana y cocino a la medianoche, dice Lucía de Salta, que va a salvar con quien se baña.
Aquí Luli de Bursaco nos pide que hablemos de las moiras. De las moiras.
Sí, señor.
No de Moira Kazán, sino de las moiras.
De Moira Soto.
Usted sabe que en un principio no era las moiras, era la moira. Moira. Uh-huh. Pues entendían que la moira era como algo que tenía cada uno de los hombres. Era su destino. Pero después, la idea, especialmente después de Homero, fue evolucionando y ya se entendió que había tres moiras. Creo que el otro día las nombramos, o nos olvidamos de nombrarlas, que sí. Eran Cloto, la primera, Átropos, Cloto y Láquesis. Se lo digo en orden porque el orden tiene un sentido. Ellas tejían un hilo, eso, que era una metáfora de la vida humana. Uh-huh. Y entonces la primera, que era Átropos, era la que hilaba, la que convertía el vellón en
hombre. El vellón en hilo, claro.
En hilo, quiero decir. No, estaba pensando en el vellocino,
digamos. En cazón.
La segunda, Cloto, trenzaba. Y la tercera cortaba el hilo, con lo cual daba fin a la vida humana. Eran hijas de Zeus, hermanas de las horas.
Ya, sí, sí,
de las horas. Lindo. Pero todas estas, atención, son abstracciones. Uh-huh. No hay una leyenda propiamente dicha de las moiras. No se cuenta nada de ellas. Solamente se las sitúa explicando la alegoría. Pero no hay, como por ejemplo en el caso de Heracles, infinidad de historias con las moiras como protagonistas. No, son siempre una cita que no es concreta, es abstracta.
Es un poco desalentador el intento, no sé si le pasa a usted, yo que suelo mirar toda la programación a la medianoche, que donde se mezclan Heracles con el fabuloso masajeador para su espalda, por ejemplo. Esas historias que tratan de desarticular hasta lo más rayano, hasta lo más pedestre de la realidad, las historias de las grandes obras literarias. Por ejemplo, Escila y Caribdis están en este momento en la latitud tal, y de un lado había un calamar y del otro lado, no sé, había otro hincha platense. Y es muy, muy molesto que uno quiera desarticular de ese modo la
vida. Sí, bueno, claro. Pero en este caso no hay ni siquiera posibilidad de eso porque es muy, muy alegórico. De todos modos, sí, lo que uno puede hacer es esto, ¿no? La idea es muy poética.
Muy bien.
Y uh-huh. Esta tríada aparece repetida muchas veces y permítame, una tríada duplicada y multiplicada, porque son parecidas a las nornas también. Uh-huh.
Claro, claro.
Y son las parcas. Uh-huh. Los romanos le llamaban, sí, las parcas, y era lo mismo. Las parcas y también el hado o las hadas. Uh-huh. Y las hadas, no tanto en el sentido de esos seres en los que creía Conan Doyle, sino... Uh-huh. Las hadas pensando en la palabra destino, ¿no? Uh-huh, claro. Que da lugar
al fado portugués.
Ahora bien, la idea de que la vida es un hilo y que hay quien lo está trenzando, uh-huh, es primeramente una noción de fatalidad. Uh-huh. Después de todo, uno no puede hacer nada porque las moiras están trenzando nuestra vida, y el trenzado es un poco la biografía. La
cada
biografía.
Vez que aparece un hilo allí.
Sí. Ahora, fíjese, los griegos en una etapa casi hasta el siglo de oro creían firmemente en esto de la decisión de los dioses, y más todavía las moiras, que estaban por encima de los dioses. Los dioses no podían tirarse, tallarla contra las moiras. Uh-huh, uh-huh. Ya que estamos, dice Polianos. No dice Polianos, en este caso no. Es otro, pero bueno, no importa, no podían los dioses vulnerar a las moiras, que eran el destino. Uh-huh. No tenían esa posibilidad. Si se les ocurría salvar de la muerte a un héroe, no podían, si es que Láquesis ya había cortado el piolín. Pero, sin embargo, después aparece un componente de libre albedrío en el pensamiento griego, que está muy, muy notable en los tres trágicos, ¿no? Uh-huh. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y Esquilo es, decíamos el otro día con alguien, aparecen los dioses que son responsables de todo.
Hemos hablado muchas veces aquí de que los artistas no eran tan respetados porque se creían que eran un instrumento de los dioses. Pero poco a poco empieza la idea de que se puede tomar decisiones. Y ya Eurípides, Medea, por ejemplo, hacía aparecer el elemento humano. Es decir, los hombres son capaces de elegir, o al menos de creer que eligen.
Totalmente.
Esa es una idea muy linda, ¿no?
Muy linda. Y de revelarse incluso, bueno, porque también teníamos el funcionamiento de los oráculos. ¿Para qué serviría un oráculo si no hay cosas que ya están escritas, no?
Claro.
Pero ante esa...
Sin embargo, aún el oráculo tenía cierta posibilidad, aunque menos sea interpretativa, de cambiar lo que se había dicho.
Y cuando menos, si no, era ambiguo, como debe ser, por ejemplo, un buen novio. Pero hay, claro, la última cosa que me gusta pensar, Alejandro, es cuando estas cosas reaparecen tan veladas que ni siquiera se las relaciona. Por ejemplo, cuando nuestro amigo Shakespeare escribe que viene Macbeth cabalgando y dice...
Claro, las tres brujitas que aparecen al principio de Macbeth son las Moiras.
Vas a ver que vas a hacer Saint of Cawdor, macho.
Claro, son las Moiras.
¿Y sabes que sí?
¿Quién dijo que no tenían leyenda?
Vamos.
Bueno, esto es para Luli Borsacco, que está preocupada por saber si realmente ella toma decisiones o ya está todo escrito. Bueno, ese es el gran asunto. La ciencia es fatalista.
Claro.
La ciencia, o al menos la ciencia tradicional, es fatalista. Hasta que usted llega a los universos microscópicos, donde ya...
Sí, se empieza a complicar.
Y se empieza a complicar la cosa. Bueno, muchas gracias, Luli, por esta posibilidad. Vamos a ir al cabo de esta pausa.
Bueno.
Salvo que usted tenga algún mensaje importantísimo.
Hola, chicos, dice Pablo Subirana. Dice, esta semana me operan y estoy re asustado. Mándenme en fuerza desde allí.
¿Cómo le va a mandar fuerza?
Y bueno, dice que es un ex arquero del programa. ¿Un ex arquero? ¿Un ex arquero?
¿Cuál es?
Pablo Subirana.
Arquero del programa, entonces sí, fuerza.
Sí, fuerza, vamos, Pablo. Fuerza.
Y al menos las que van afuera, no me las meta para adentro.
Volveré abajo de los tres palos en poco tiempo.
Bueno, bueno.
Bueno, suerte, Pablo.
Querido. Suerte. Hablaremos al regreso de un sultán y de un órgano.
Ah, bueno, qué
feo.
Así
que no sé vamos a poner el registro del órgano, mientras vienen las noticias.
Pausa.
No son las noticias.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Hoy, miércoles 21 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
La sangre tira.
El virrey don Baltasar Hidalgo de Cisneros no tuvo más remedio que ceder ante los requerimientos de los comerciantes monopolistas españoles y terminar con el decreto de libre comercio. Este perjudicaba enormemente a sus coterráneos, sobre todo aquellos que se dedicaban al contrabando, como Martín de Álzaga y José Martínez de Hoz. Pero nada es gratis en la vida, y más si para favorecer a unos se perjudica a otros. Y si ese otro es Inglaterra.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 34 días del Bicentenario. La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo,
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país.
Por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos.
En medios de comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó el maestro de la eternidad. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó entonces. La religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría... La sabiduría contó un cuento. Soy Alejandro Apo y lo espero cada tarde de cada día en la radio pública, de 15 a 17. Donde quiera que estés.
La ficción se hace realidad. Secretos Argentinos. 2 de mayo, 12 horas. Por la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Mañana también estaremos aquí en Maipú 555 con entrada libre y gratuita. Y el jueves haremos el programa desde la ciudad de La Plata en la propia Intendencia, en el Salón Dorado, también con entrada libre y gratuita.
Bueno, decíamos ayer...
Como decíamos ayer...
hablaremos de... Mehmet III, que era un sultán del Imperio Otomano. Allá por el año 1595. Cuando llegó al trono, el sultán tenía, o el chico este tenía 29 años. Según parece, Mehmet había sido valiente, pero una vez sola. Bueno, suficiente.
Ya está.
Claro. Parece que el ejército otomano había conquistado una fortaleza en el norte de Hungría y poco después se enfrentó al grueso de los ejércitos de los Habsburgos. Cuando las tropas se enfrentaron, esto fue en 1596, en octubre, Mehmet se aterrorizó y estuvo a punto de salir rajando, que es lo que uno hace cuando se encuentra frente al grueso del ejército de Habsburgo. Bueno, para que no lo hiciera, es decir, para que no saliera corriendo, lo envolvieron en el sagrado manto del profeta, que como bien sabemos tiene la propiedad de insuflar una valentía sobrenatural a quien tiene la precaución de envolverse en él. Bueno, muy bien, después de esta maniobra de cobijo, el ejército otomano venció y Mehmet fue valiente. Pero luego jamás volvió a ponerse al frente de su ejército, sabedor de que los milagros son escasos, a veces solitarios, y en el caso del Islam, mucho más, porque el Islam aborrece los milagros, porque son como una corrección a la obra de Dios que ha de ser.
Registra lo sumo los portentos en el viaje, en los viajes del profeta y esas cosas, y hasta ahí.
Hasta ahí no.
Sí.
Bueno, pero lo que queremos contar es otra cosa, así que olvidémonos de las moiras. Quiero decir de la valentía de Mehmet. El embajador inglés en Istambul, el señor Edward Balton, andaba en los círculos diplomáticos y había pedido a sus superiores, es decir, al trono inglés, que le mandaran un regalo al sultán Mehmet para festejar su advenimiento al trono. Balton sugería que se mandara un reloj en forma de gallo, que según había oído decir, era lo que le gustaba a los islámicos.
¿Los gallos?
En general, en su totalidad. Pero a fines de 1597 el regalo seguía sin llegar, y esto perjudicaba enormemente las relaciones entre el imperio, me refiero al imperio inglés. Me refiero al Imperio Otomano, porque se habla después de la Compañía de Levante, que era la de los mercaderes ingleses. Esta compañía agrupaba mercaderes ingleses que podrían ser los principales beneficiarios de la buena disposición del sultán. Entonces decía, regálenle algo al sultán para que este favorezca nuestros negocios. Pero como no le regalaban nada, el sultán estaba ayuno de toda buena disposición hacia los ingleses. Entonces Balton se murió. Pensando en esto, se murió. Después de haber enviado la última carta a la reina, acá dice Isabel de Inglaterra, pero sí, Isabel de Inglaterra,
Isabel,
correcto.
Isabel de Pudor.
Totalmente. Era la reina Isabel, la reina virgen, pidiéndole que agasajara de algún modo a Mehmet III. Finalmente la reina prestó atención a los mercaderes de su país y ordenó la confección de un órgano. Vamos a regalarle un órgano, dijo.
¿En qué sentido? Preguntarle.
En este sentido.
Lo acabo de apagar para que no lo
compren. dice, y se lo encargó a un constructor de órganos llamado Dallan, que era miembro de la compañía de herreros de Londres, que como se sabe construyen órganos.
Es casa de herrero.
Y no cuchillos de palo, como en otros países. Bueno, el encargado de hacerlo fue este Dallan que hemos nombrado. Uh-huh. El órgano que querían regalarle a Mehmet III debía ser de una naturaleza extraordinaria, provisto de varios mecanismos de carácter musical, como así también de otros especiales destinados a la diversión y al halago visual, más que auditivo. Uh-huh. Dallan construyó el órgano en un año. En noviembre de 1598 hizo una demostración para la reina Isabel y la reina dijo, está fenómeno. Se presentó Dallan y... La reina dijo, fantástico, regálenle esto al sultán. Ahora bien, este órgano requería la presencia en Estambul de Dallan, porque alguien debía manejarlo. Se sabe que los sultanes no son muy duchos en el manejo de órganos. Y salió entonces el pobre Dallan hacia el imperio del sultán Mehmet. El viaje fue medio bravo y el órgano llegó roto. ¿Qué tendrá Molina que está en Devoto? Bueno, Dallan lo arregló, pero tardó un año en arreglarlo. Para todo tardaba un año.
¿Qué tipo, no?
Yo que usted no le llevaba ningún laburo a ese Dallan. Finalmente lo entraron en el Palacio Topkapi. Me refiero al órgano.
Claro, sí, sí. Es que es la función de tu órgano, después de todo.
Y llegó el día de la presentación del regalo. Bueno, empezó la música, qué sé yo. Y el órgano, que era mecánico también, se podía tocar sin Dallan, tocó una canción de 5 partes 2 veces. En lo alto del órgano, allá 5 metros de altura, allá atrás de ustedes, fíjense, dense vuelta, allí está el órgano.
Ahí está.
Allá arriba. Bueno, en lo alto del del órgano había una zarza llena de pájaros negros y tordos, mejor dicho, o sea, tordos. Que al final de la música cantaron y batieron sus alas. Dallan, que era el único que conocía los mecanismos, fue llamado entonces al palacio después de esta demostración y lo convidaron a que se quedara para siempre en Estambul. De este modo el sultán, cuando tuviera ganas de escuchar a los tordos, no tenía más que llamarlo. Bueno, se le prometieron 2 mujeres como para que fuera iniciando su propio harén. El mínimo para un harén son 2 mujeres.
Si no, no le abren la cuenta. Claro.
El caso es que Dallan recibió este ofrecimiento por parte del sultán y también presión por parte de la compañía de mercaderes ingleses que le decían que se quedara. Pero Dallan quería volver a Inglaterra y rechazó los ofrecimientos del sultán. Sucedió que un día Dallan fue informado de que el sultán quería trasladar el órgano a otro lugar del palacio. Entonces empezó a trabajar allí para preparar el lugar donde el órgano iba a ser emplazado. Pero en una de esas, sus ayudantes turcos salieron corriendo. Dallan preguntó, ¿por qué huían? Trató de, los que huían, de que los que huían le explicaran las razones de su huida. Le dijeron, entonces, sin dejar de correr, ¿no?
Sí, sí.
Que el sultán y sus concubinas estaban por llegar a esa habitación y que... Si no quería ser muerto, debía partir inmediatamente, claro. Porque nadie podía andar cerca del lugar en que el sultán estaba con su concubina. Pero resulta que días antes, el sultán, que estaba muy contento con Dallan, lo había convidado, nada menos que con darle un vistazo a su harén.
Uy, Dios.
Le había hecho ese honor. Entonces Dallan se quedó, pensando que una vez que le habían hecho esa invitación, y de golpe aparecieron unos tipos con una cimitarra, y Dallan entonces comprendió que tenía que irse, ya que la explicación iba a tardar mucho más que la decapitación. Y salió rajando, no solo de aquella habitación, sino también de Estambul. Se tomó un barco de regreso y no se preocupó más por el destino de los mercaderes ingleses en la Puerta de Oro. En los últimos años del reinado de Mehmet III... Bueno, nunca volvió a oírse el órgano de Dallan. Seguro que lo guardaron en una pieza poco frecuentada, Mitad porque ninguno lo sabía manejar y mitad porque el sultán se habrá olvidado.
Sí.
Cuando murió Mehmet, subió al trono su hijo Ahmed, y cuentan que Ahmed, que era mucho más piadoso que el viejo, se sintió ofendido por las representaciones que decoraban el órgano contrarias al Corán y le pareció intolerable. Así que en 1605 Ahmed ordenó que el órgano fuese destruido y sus partes expulsadas del palacio, y los mercaderes de la Compañía de Levante sonaron, pues se quedaron sin sultán agradecido, sin órganos, sin tordos y sin negocios. Así que estuvimos 2 años para hacerlo, uno para arreglarlo, y tocamos 2 veces.
Sí, y nos dieron 2000. Que...
Claro. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? No sé, no tengo idea. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Dorio?
Bueno, yo creo, Alejandro, que primero justamente deberíamos dedicárselo a las 2 minas estas que fueron ofrecidas en matrimonio al bueno de Dallan.
Sí.
Y un año después se quedaron de Araca ahí esperándolo, sin saber qué hacer con sus vidas ya arruinadas por haber sido mancilladas por el británico. Pero después de eso, creo que Dallan bien se merece una dedicatoria, igual que todos aquellos que actúan como intermediarios entre dos culturas. Nuestro siempre citado Barton, bisabuelo de Patrick, acá Richard Barton, el capitán, sí, traductor de Las Mil y Una Noches, al inglés y a otras lenguas, al francés también. O bien personas como nuestro amigo Livingston, que no es Stanley, que también hicieron...
Livingston, supongo.
I presume, Mr. Livingston, I presume. Un poco también a nuestra amiga Malinche, que tanta mala prensa tiene.
Sí, pero
tiene.
No, dedique eso a nuestros amigos mexicanos.
Pero nuestros amigos mexicanos son los que le están reivindicando ahora.
¿Ah, sí?
Sí,
bueno,
sí. Porque parece
estando
que...
siempre atrasado de noticias, disculpe.
Ahora se dieron cuenta que Moctezuma era un vendepatria. Digo, y en general aquellas personas que hacen de puente entre dos civilizaciones, entre dos culturas, y en lugar de generar un poco más de chauvinismo y esas cosas que afectan a los hombres tanto de un lado como del otro, se preocupan por demostrar que efectivamente todos venimos con un órgano a cuestas, y aunque nos lleve un año arreglarlo, bien vale la pena respetar el sonido de los otros.
Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia
al
discotecario, y la escuchó muy conmovido. Y dijo que él, si bien no tenía un harén, lo que se dice...
Tenía 2 tordos.
Tenía 2 tordos en el fondo metidos en una jaula, que lo miraban con mucho beneplácito. Y nos dio un disco, ¿sabemos qué disco es?
Carrusel.
Carrusel. Se llama Carrusel este valsecito, lo cantaré yo, lamento decirlo, pero es un lindo vals. ¿Por qué Carrusel? Porque es un aparato mecánico y musical, tal como era también.
Sí, sí, con piezas que se mueven.
Con piezas que se movían, y si no tordos, al menos caballitos o cosas por el estilo. Escuchemos entonces Carrusel. Adelante.
Nada más que tus ojos castaños, en un año perdido y marchito, nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor, nada más que un afán de distancia en tu infancia feliz de novela, y tu tenencia rebelde y tu escuela, nada más. Nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con tu tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y de raso, y un recuerdo siguiendo tus pasos en la tarde que quiere llover. Nada más que un hacer sin memoria en tu historia lejana y trigueña, y tu risa campana pequeña. Nada más, nada más, nada más.
carrusel van rodando cansados, tus colores pintados a mano, con su tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquitas de todos los días, porque quiere volverme al pasado, si el pasado no quiere volver.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Carrusel.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 15 grados 8 décimas, humedad 93%. El gobierno destacó que tras el fallo del Tribunal de La Haya no se podrá volver a vulnerar el Tratado del Río Uruguay.
Móvil.
A su regreso de Venezuela, el canciller Jorge Tayana consideró que con el fallo de la Corte Internacional de La Haya se garantiza que se cumpla efectivamente el Tratado del Río Uruguay. Además, enfatizó en que de ahora en más nadie va a poder tomar una decisión unilateralmente.
No se trata solo acá de quién tenía razón. Acá se trata de que al haber un tratado vigente, lo que tenemos es que lo que sucedió no puede suceder más. Y ese es el compromiso que obviamente tienen que tener las partes que han ido a la Corte Internacional de Justicia. Acá el mecanismo de información y consulta está plenamente vigente y debe ser respetado.
En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
14 gobernadores justicialistas publicarán hoy una solicitada en la que rechazarán las modificaciones al impuesto al cheque. En el texto se referirán a la gravedad de las decisiones adoptadas por parte de algunos senadores nacionales de la oposición y del vicepresidente de la República. Uno de los signatarios, el chaqueño Jorge Capitanich, dijo que les preocupa que haya tenido media sanción sin cumplir con los requisitos formales y sustanciales exigidos por la Constitución Nacional. Israel conmemoró los 62 años de su creación con un homenaje a Mercedes Sosa. El embajador de ese país, Daniel Gassid, dijo que la cantante simboliza un puente entre su aniversario y el bicentenario argentino. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 93%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene sabiduría.
Para 40 millones de argentinos.
¡Aguante la radio pública!
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Qué vida tan desgraciada es la del pobre Carrero, nuestra habitual sección para tratar de mejorar la vida de la mujer argentina y también oriental. Tenemos aquí numerosísimos trabajos que han sido realizados por nuestro equipo de producción. Me interesa mucho, baje sus expectativas, que es una forma de obtener la felicidad, la más fácil.
En general,
incluso,
¿no?,
la excelencia. No, es decir, no subiendo nuestros merecimientos hasta llegar a la altura de la idea general de excelencia, sino bajar la idea general de excelencia hasta ponerla a la ínfima altura de nuestros conocimientos.
Es lo que le dice el tribunal de La Haya cuando lo ve venir.
Sí, algo así. Bueno, saludamos también, desde luego, al tribunal de La Haya.
Sí, de La Haiga, le decimos.
Escuchan
acá,
siempre, ¿no?
De La Haiga. Que escuchan siempre
este programa.
¿Qué vuelves? ¿Cómo triunfar en una entrevista laboral? Me llama la atención, porque en una entrevista laboral no se triunfa. ¿Cómo conseguir lo que uno busca? Me dice aquí el equipo de carne a la cacerola o cómo lograr un busto firme.
¿Cómo? Paso y quiero. Está en el mismo ítem.
Se trata de la misma cosa. Albóndigas de papa. Ah, sí, son. No haga el chiste que estamos pensando.
Ufa, déjeme decir puré de carne.
Gracias, gracias. Ojo con el tamaño de las porciones. No encuentro nada que valga la pena realmente.
Pero está leyendo el menú de un restaurante usted.
Sí. ¿Qué le gusta de todo esto? El fumador social, parece un libro de Rousseau. Combinar las plantas con el... No, quitar el excedente de la brocha.
Todo fácil.
Todo. Flores centrales. ¿Cómo cuidar el agua?
Ah.
Porque se está terminando el agua. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de Greenpeace. Se está terminando el agua en el planeta la Tierra.
Sí.
Y ya la estamos empezando a mezquinar.
Y incluso ya hay guerra por ahí.
Ya hay guerra, la famosa guerra de Lo.
Sí.
Señores, acá dice: es un bien cada vez más escaso al que debemos cuidar. Consejos súper fáciles para hacer desde casa. Usted de su casa puede salvar al mundo, señora.
Si usted ríase, pero...
Sí, ríase, pero es mentira. El agua potable, otra vez, dice lo mismo, ¿no? Es posible tomar bla, bla, bla. Primera medida que usted puede tomar, señora, para evitar que...
Que vengan de otro planeta.
De otro planeta, vengan y nos invadan. Seres incluso de 4 y hasta 5 manos. Revise las canillas, señora.
Ah, los tobillos.
Exactamente. Esa es la primera medida. Una canilla que gotea, señora, desperdicia varios litros diarios. Que al mes suman cerca de 1.900. ¿Qué número arbitrario? ¿Cómo sabe cuánto está abierta la canilla?
Me están espiando desde la cañería, escúcheme.
Me están contando las costillas.
La frecuencia entre gota y gota.
Bueno, podrían dar de beber a varias familias completas si no fuera porque es enojoso beber de una canilla que gotea.
Imagínese la familia haciendo cola y el abuelo dice: ¿para cuándo
llega a la esquina la cola? ¡Apúrese! ¿Qué quiere si no gotea nada?
Estoy ahogando, dice el viejo.
Después, al lavar el auto, hacerlo con un balde en lugar de una manguera. ¿A qué se refiere?
Yo no tengo auto, dijo el
hacerlo paisano. Con un balde ya es muy melancólico.
Sí.
Dice,
es como hacerlo de balde.
Sí. ¿Pero por qué lava el auto? Es que estamos tanto cuidando el agua y lavas el auto. Espera que llueva.
Pero dice, va, si lo va a ensuciar enseguida después.
O llevarlo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí lavan auto?
Sí, pero hacemos un uso responsable del agua.
Ah, entonces quiere decir que lo dejan roñoso.
No, señor, lavamos.
Cada vez que uno hace un uso responsable de algo, el que come de menos soy yo.
Lavamos en seco.
Ah, sí,
mire, qué feo, ¿no?
Me imagino. ¿Y yo me puedo quedar adentro del auto o me tengo que bajar mientras usted me lo lava?
¿A usted le gusta mirarnos de adentro mientras nosotros lavamos afuera? Quédese adentro.
El problema es que no andan las ventanillas, están bajas. Y por suerte usted lava en seco, ¿pero qué es, un chorro de aire?
No, no es un chorro de aire.
¿Qué es?
Es un chorro directamente.
Usamos el mínimo agua indispensable.
Incluso, o
sea, con un trapo mojado, incluso con el mismo trapo, lava 60 autos.
Ahora veo porque está escupiendo el tipo de ahí del coso, pero qué feo.
Con una almohadilla. Incluso para ahorrar en el correo, hemos dispuesto que sea obligatorio el uso de la propia saliva.
Sí.
Para el pegado de estampilla, no ir como hacen algunos a la canilla del fondo a llenar, ¿cómo se llama?
La
almohadilla.
Claro, y después el otro método que tenemos en este correo, imagínese quién es el dueño, hacemos sudar a la gente, mucho. Le ponemos calefacción en verano.
Sí.
Y el sudor está en cuero.
Y utiliza eso, pero de todas maneras la gente que transpira mucho tiene que ir a tomar agua.
No,
jamás.
Jamás. Lo prohibimos aquí en este correo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo soy el dueño del correo. Sí. Román Riquelme.
El que lleva y trae.
Aguanta Román. ¿Qué
tal? Ahora dígame, Román.
¿Qué ¿Por qué el correo no será de Román Riquelme?
Sí, claro. Por ejemplo, porque sí, para el dueño que tiene.
Ordinario. Yo el otro día, escúcheme. Cada cosa que me gusta a mí, a los contrarios, mejor dicho, a la mayoría de la gente, me gusta otra cosa.
Barrios de Buenos Aires.
Cosas que me gustan a mí y, sí. y no a otros, está Román Riquelme.
Uh-huh. Bueno, somos dos, igual lo cual no hace más sentido.
Pero bueno, algún día hablaremos de eso.
Cuando...
No de Román Riquelme, sino de esa tendencia que tiene a veces uno de... enamorarse de aquellos que los demás no elegirían nunca.
Le quería contar...
O que pocos eligen.
Este es el
la mayoría elige otra cosa.
Y fui a la comprobación in situ de el error este de uno, la desubicación de uno, me pasó a mí días atrás, el lunes pasado, no, el anterior, en que estaba con mi joven hijo en la Bombonera, y de golpe empiezo a gritar, ¡vamos, Román, aguante, Román! Y veo que estaban todos callados. Y dije, es Dolina el que me enseñó esto.
Bueno.
Y nos fuimos.
Querido señor, discúlpeme.
Sí.
Interrumpimos la conversación. Disculpe,
¿se va a bajar del auto?
Tratando de lavarme el auto.
Sí, sí,
¿Cómo,
sí.
¿Cómo lo lava en seco? No hay... yo le sugiero aire, presión, la presión del
ahí
aire.
Está. Ah, y sí, la presión del aire.
¿De la manguera
la
de cortesía de las bicicleterías? Sí.
Claro.
Bueno, sí, aire a gran presión y sale claro. todo, te sale todo.
Sí, pero después para sacarle brillo, imagínese. Primero nosotros sacamos con aire, pero con la rinconera.
¿Perdón?
Con la manguera de...
¿La manguera tiene... le llama la rinconera usted?
Con razón.
Sí. Yo cuidado casi, con la rinconera.
Casi me peleo con el empleado cuando me dijo eso. Digo, más
¿qué es la rinconera? Tienen nombres como las espadas de los
del CIN.
Claro, claro. La tizona, la colada y la rinconera. O como los bueyes. Picardía, zaraza.
¿Zaraza rinconero?
Qué lindo. Bueno, discúlpeme. A mí me gustan, sin embargo... Yo ahora era de nuevo el tipo del programa.
Sí.
Me gustan los lugares que lavan auto con derroche de agua.
Con pompa y circunstancia.
Sí,
macho. Con los rodillos.
Una catarata tipo Niágara, ¡pro! Arriba. Y hay un gran desperdicio. Y hay un tipo que se lamenta. Con estas aguas podrían ser bebidas por centenares
de niños.
De personas.
Sí, pero niños más que nada. Que
sí,
están...
niños porque conmueve mucho más.
Claro, ¿y el jabón? ¿Qué hacemos con el jabón?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El jabón degrada?
¿Degrada qué?
Me refiero al agua.
No, señor, el jabón... De...
¿Por qué usa la palabra degradación cada vez que uno habla de detergente?
Claro.
Y no, antes era distinto.
¿Qué era?
Degradación, cuando uno hablaba, por ejemplo, de...
condición humana,
de
vamos.
Cualquier, de orgías, de
claro.
casas de tolerancia.
Todas las cosas
se hablaba
de
degradación. En cambio, ahora uno habla de detergentes y hablan de degradación.
Biodegradable, dice.
No, lo que pasa es que, en general, los detergentes
sí.
y los apónidos no son muy...
fáciles de cazar, los
no son nobles, vamos a decir la palabra.
Y bueno, tienen una nobleza...
No son nobles.
...jabonosa, yo nunca he visto.
Su Alteza el detergente.
Claro,
el duque.
No, Lever hermano serían los reyes de Inglaterra.
Sir Músculo, dejate de jorobar.
Entonces, le va carcomiendo...
¿Qué cosa?
Lo que usted lave.
No,
el detergente carcome.
El detergente y
a mí si hay algo que no me gusta es que me carcoma.
No, haberlo avisado antes.
Le carcome, le casca.
Ay, Guido.
Lo utilizar... segundo que no me gusta que me haga. Que me carcoma y encima me casca.
No voy más a esa casa limpieza, que se joroba este.
Lávamelo, pero no me lo carcoma.
Si me carcome, no me casque.
Pero es importante después de
sí.
una buena lavada.
Una buena cascada.
No.
Una buena carcomida.
Darle una buena pátina de cera, de lustre.
Ah,
que se lo hace lustrar.
Sí. Porque una vez que usted... bueno, nosotros se lo lustramos, usted lo deja aquí.
No, yo estoy escuchando su disertación.
Bien. Una vez que se lo lustramos...
¿No es mucho gasto en betún? Discúlpeme.
No, porque después le repele la misma suciedad, ¿comprende?
Ah, repele además.
Ah, para los mosquitos.
Primero repele. Después el carcoma y después lo casca.
La misma tierrita... No logra firmarse sobre la chapa porque la chapa está como muy...
Me parece resbaladiza. Los autos de ahora se pudren.
No, ¿cómo
yo
se van
tengo,
a pudrir?
Señor, yo tengo un Packard del año 36...
Y está como
y
nuevo.
Está lo... como el primer día.
¿Cómo?
No anda. Como el día que lo compré.
Ahora vienen biodegradables los autos, señor.
Sí, no son biodegradables. Se hacen con no? mucho con mucho plástico.
Degradan la vida.
Ah, sí, sí. Yo tengo uno que es de plástico.
No, todo de plástico no, pero le ponemos cada vez... También fabrico autos.
Ah, sí. Ah. ¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le ponemos cada vez más plástico para cuidar la vida humana frente a un choque, por ejemplo.
Sí.
El auto se destruye.
Ah, y uno también, entonces. Claro. No, a mí me gusta el auto de acero.
Pero más bien,
claro,
reforzado.
Que me proteja.
No, pero no es...
El auto de acero, incluso con un volante bien firme, tipo lanza.
Y con puntas de hierro en los alrededores.
Puntas de hierro.
Cosa de que...
Un silicio.
Basta de motochorro, dijo el tipo ahí.
No, porque con un choque así de acero, el golpe es mucho más fuerte.
Ah, de usted contra el auto.
De usted contra el auto.
Claro.
¿Cómo va a chocarse usted con el auto si el auto...
Claro.
Está...
Pero le choca, por ejemplo, le choca otro auto.
Sí,
qué lindo trabalengua después.
Buenas tardes. Usted es la compañía de seguro. Vengo a denunciar. Sí. Venimos a denunciar los dos el mismo choque.
Sí. Sí, chocaron uno contra otro.
Sí, efectivamente. No.
Chocamos el auto. Veníamos corriendo y nos llevamos por delante.
Nosotros no tenemos auto, pero...
Pero...
Nos pero vamos a correr. Unos que estaban estacionados.
Ahora, dígame...
¿Qué es el seguro contra tercero, señor? ¿Es que te pagan nada más que el tercer choque? A mí no me gusta. A mí me gusta que ya cuando choco la primera vez ya me pagan. Si no, tenés que chocar tres veces y recién te pagan.
Seguro.
No, señor, es cuando usted está dañando a un tercero.
Ah, sí. ¿Cómo un tercero?
Que no es usted.
Pero
que no es usted.
Claro, que le hizo un daño, usted hizo una flujería.
No, alguien... No, señor, un choque o le provocó una lesión, por ejemplo.
¿De qué manera?
Y atropellándolo.
Ah, bueno, entonces diga las cosas como son.
Yo atropello a un tipo, claro, y le doy una lesión,
dice,
señor, nunca más.
¿Qué es una lesión a un tipo? No, me lo llevo por delante.
Claro, y ese claro. Va a saber cómo aprende con esa lesión, porque nunca más vuelve a cruzar adelante mío.
No, señor, usted si tuvo una actitud... ¿Eso lo hizo el profeso o lo lastimó?
Sí. No, fue por la Avenida del Tejar. Yo no era... Y seguí de largo, viejo, ¿qué voy a hacer?
No, señor.
Bueno, dígame, explíqueme cómo es esto. Porque
mire, usted...
Yo estoy cansado de pagar acá todos los meses 20 pesos de seguro.
¿Sabe lo que le sale el Packard?
Y ahora que me robaron el Packard no me lo quieren pagar.
Es que usted tiene en su póliza... Tiene, digamos, la cobertura más básica.
Sí, sí, que es nada.
Le cubre la rotura.
Sirve nada más que para mostrarlo cuando se lo pide la cara.
Tu no póliza es más básica. Ese es todo esdrújulo.
Le cubre suicidio únicamente.
Contra tercero.
Y además, usted tiene que someterse a nuestra inspección, ¿no?
A mí no ha nacido todavía el que me inspeccione.
No,
pero desde que estoy aquí me han querido carcomer,
cascar. Y ahora se lo van a someter todo, ¿no?
Sí, nosotros tenemos que ver si no hay daños previos.
Ah, porque hay gente que ya trae el auto chocado.
Vienen dañados desde
claro,
casa.
Claro, dice, no, que vengo a asegurar el auto. Está en la puerta, no, mira qué auto. Y entonces cuando el tipo dice, quiero, mira, ¿qué es? ¿Qué soy? ¿Yo un delincuente? Entonces, claro, el tipo, para que no se ofenda, lo asegura igual. Y a la media hora vuelve el tipo, usted dice, no me va a creer.
Suerte,
me lo han chocado. Justo, me termino de hacer socio y me lo han chocado. Y los tipos les creen, porque el tipo de la compañía de seguro es crédulo.
Y sí, si no, no
por naturaleza.
No tendría esa
profesión. Y dice, bueno, ¿quiere venir a ver cómo me chocaron? No, tome la plata. ¿Cuánto le costaría? Y me pasé un presupuesto de como 200.000 pesos. Pero mucho más caro que el auto, si vio lo que es.
Y a seguro lo llevaron preso para hacer esas cosas.
Claro.
No, aquí pasa una inspección muy exhaustiva.
Ah, sí.
¿Cuándo pasa? Nosotros hacemos fotos...
¿Lo hacen a cada auto que inspeccionan? ¿Hacen un foso nuevo o usan el mismo para todos los autos?
No, fotos, le dije.
¿Qué?
Hacemos fotos, pero no fotos.
Fosos. Sí. Yo entendí fosos.
Sí, sí.
Pero está bien, porque
está bien,
para
inspeccionar
un auto de abajo, ¿cómo lo hace?
Bueno, claro.
Nosotros, buenas tardes.
Buenas
tardes. Yo soy el dueño de la compañía,
sí.
Que está Soy Seguro.
Sí.
El doctor Segura. Algunas compañías de seguro... inspeccionan los autos por abajo, metiéndose el inspector de un modo casi indigno.
Sí, arrastrándose, debajo del auto, vamos.
Sí, incluso cuidando no echar panza, porque si no se queda encajado y no lo pueden sacar.
Cualquier prominencia.
Tiene que venir con creque para poder sacarlo al tipo. Y nosotros hemos resuelto ese problema construyendo una fosa.
Sí, muy bien.
Una fosa.
Una fosa común.
Entonces, sí, común. Muy silvestre. Entonces, nuestros inspectores incluso vienen de parado. Le miran abajo el auto de parado, que es una cosa imposible.
Pero señores, lo tienen todos los mecánicos, todos.
Porque lo hemos hecho tan profunda que se lo tienen que revisar con la gavita.
Fue aprovechando un túnel de
si no fue la mano, pues llamamos un posero.
Pero
y dice, ¿qué era? Era para revisar el auto. Yo me creí que era...
¿Qué iba a buscar las napas del agua?
Sí, a buscar napas.
La línea J.
¿Napas de cuál?
Bueno, claro, pero tiene que bajar en ascensor ahí a la fosa, claro, que le construyó.
Sí, sí, por un tobogán bajamos, sí.
Bueno, eso es lo que hacemos nosotros aquí en esta compañía.
Es verdad, ¿no?
Sí. Ahora, este es el contrato.
Pero eso no se puede ni leer. ¿Cuántas páginas tiene?
Tiene 670.
Más la letra chica, ¿no?
Es letra muy chica.
Y es el tomo uno.
Ocurre lo que ocurriere, usted es nuestro.
Sí. Ahora, ¿cómo hay que proceder frente al siniestro?
Ah, bueno. Cose maldiga.
Hay que poner la guardia al revés.
Porque digo, uno tiene...
Muy bueno. Cambia de paso ahí, ¿viste?
Uno somos un poco boxeadores acá, me parece. Uno está frente a determinado siniestro en la calle.
Sí.
Y debe saber cómo proceder, porque ¿cómo actúa usted? En el primer instante va a determinar...
Claro. Antes de socorrer a nadie tiene que llamar al tipo de seguro.
Claro, sí, sí. Sí, incluso antes de morir, como última voluntad.
Claro. Dice. Antes viene el médico y usted dice, un momento, doctor, no me socorra. Porque está llegando el tipo del seguro.
Claro.
¿Cuándo llegué? Creo que mañana o pasado, porque tiene mucho siniestro.
Sí, claro, sí, pero...
Vamos de siniestro en siniestro.
Pero si usted se está desangrando, un accidente...
Ah, sí, como en segundo sombra.
Mm. Lo tienen que atender, lo tienen que llevar.
Claro,
como...
Yo le pregunté al seguro, porque ahora yo era el que otro. Le digo, si yo me estoy desangrando, ¿puedo hacer que me atienda algún médico antes de que llegue el inspector?
Sí, por supuesto, si usted está tan grave...
Qué liberales que son, ¿eh?
Discúlpeme, pero una vez que está atendido el caballero, yo se lo aviso porque en esta empresa queremos serles franco, ¿no? La verdad, una vez que está atendido, yo no sé si usted tuvo un accidente.
Claro, porque hay muchos que se autoaccidentan.
Pero claro, hombre.
Solo para cobrar el seguro.
No, señor.
Dicen que...
no sabe lo que
está curado, ¿qué sabemos?
No, usted sí tiene que juntar testigos en el lugar del hecho.
O sea, sí, yo cada vez que me va a atropellar un auto, primero llamo a amigos.
Si son muy amigos no le sirven.
No, porque no le creen.
Claro. No, tiene que
usted,
ser...
por ejemplo, está su madre. Y
no,
lo atropellan, no le creen a su madre. Porque veo cómo son las madres. Sí. Dice, el nene no miente nunca.
Jamás. El nene está todo accidentado desde los 3 años.
Sí.
No, pero la madre no sirve.
¿Cómo que la madre no sirve?
Eso siempre lo dije. Y me causó muchos problemas en mi familia.
Y ahora me lo avisa, 25 años de análisis. Escúcheme.
No, usted tiene que juntar a transeúntes que estén por ahí.
Mi madre no, ¿eh?
Mi madre.
Mi vieja no te metas, ¿eh? ¿Cómo la madre no sirve, eh?
Pero no hables de
eso.
No hables de
eso. Mi vieja no te metas, ¿eh?
No te metas, ¿eh?
Mi vieja.
Mire cómo lo puso. ¿Cómo le va a tocar a la madre?
Lavate.
¿Lavate qué?
Lavate el auto.
Lavate las patas antes de hablar de mi vieja.
No toques el mostrador.
Y vos sos un maleducado porque el señor vino tranquilo.
¿De dónde?
Yo soy la madre. Déjalo, hijo, déjalo que se siga. Bueno, venda lo que tenga, a ver.
¿Cuántos testigos tiene?
Tenemos 170.
No, pero para declarar 170...
Sí, mala suerte, señor.
Pero no, pero discúlpeme, ¿todos vieron el accidente?
Todos lo vieron y tiene la misma declaración.
Sí. ¿Pero cómo la misma declaración?
Tenía la culpa el otro.
Discúlpeme, si hay 170 personas
170,
en esta esquina, sí. Habrán visto desde distintos ángulos.
De distintos, sí. Pascual ángulo.
Ahora, qué extraño que usted haya conseguido en el cruce de estas dos rutas inhóspitas, sí. 170...
Qué extraño,
¿sí?
Verdaderamente, sí.
Pero pero la verdad que es sospechoso, discúlpeme, en el...
¿Cómo se atreve a hablar de mí? Primero insulta a mi madre y después pone
en duda entredicho
mi probidad.
Todo el pueblo está acá para declarar.
Pero no me diga ladrón, ¿eh?
No, digo, es raro que 170 personas en un lugar
raro.
Donde no pasan casi autos. Primero es raro que haya chocado ahí.
Sí, es raro.
Sí, casi no hay autos.
Y sí, no.
Pero también es raro que haya gente que pague al que tiene un accidente. Más bien. Eso es mucho más raro.
Más bien, justamente.
Es cierto, un griego del siglo V, antes de Cristo, le contaran cómo es una compañía de seguro, le parecería mucho más raro que ser atropellado uno en el cruce de una ruta.
Viene el dice, usted cuenta, venía el señor Layo por el otro camino. Yo, Edipo, venía acá enfrente. Y en eso aparece una quimera. ¿Quién le va a creer? Escúcheme. Claro.
Y bueno, sí, pero señor, bueno, en ese caso no había seguro. Tampoco,
pero había carros, ¿cómo que no?
Ahora, dígame, usted entre estos 170 testigos que dice que tiene
oculares,
¿no hay ningún tipo de filiación ni parentesco?
No, son
ni...
todos testigos de
testigos
Jehová.
Puros
son... testigos de Jehová.
A propósito, querría comprar una Biblia pues. 169 me queda.
Digo una cosa, ¿no? Contrarrayos, ¿asegura? Pues yo siempre tengo miedo que me parta un rayo.
Sí.
Porque yo miento mucho y a mi novia, ¿no? Le digo que estuve en lugares donde no estuve. Sí. Digo, que me parta un rayo. Y tengo miedo, yo cómo es el destino, ¿no? Dios... ¿aseguran contra rayo? Franklin es mi nombre.
Mire, le podemos vender una póliza contra rayos. Sí, hay seguro contra todo, le digo, ¿eh?
Ah, sí. Contra todos y todas.
Para que usted. Para que usted se sienta verdaderamente seguro.
Sí. Pero
nosotros le hacemos la póliza contra su miedo, contra su temor. ¿A qué le teme? ¿A qué le teme más en la vida?
El seguro de miedo.
Sí, el seguro de miedo. Así se llama la empresa.
¿Usted le tiene miedo a algo?
Sí.
Nosotros le aseguramos que no le va a pasar.
Le tengo miedo al seguro, yo.
Porque nací gitanillo. Sí. Le tengo miedo al trabajo.
No, bueno, tiene que ser algún tipo de...
Pero, ¿y cuánto le tengo que pagar por mes?
Bueno, depende el seguro.
Todo ocurre siempre.
Los asesinos seriales. Yo le tengo miedo a los asesinos de cereal.
Ahí está. Que me quiero asegurar contra los asesinatos cereales.
Sí. Bueno, pero la póliza contra el asesino serial le cubre, es individual. O sea, le cubre uno por serie.
No.
¿Comprende?
¿Cómo? No,
porque no, o sea, lo cobra si toda la serie.
No, como la serie. A mí me asesinan una vez sola. Un asesino serial no repite. Y siempre asesina a personas distintas. Bueno, sería que asesinara siempre al mismo tipo, ¿no?
Sí, pero frente a su muerte, nosotros lo consideramos un homicidio individual, discúlpeme.
Ah, no le importa si son seriales o no.
Y claro, señor.
Tiene razón. Claro, sí. A mí tampoco.
¿Y una
a mí víctima, ¿qué me importa si es serial o si es unitario?
Claro.
¿Qué me importa? Me asesina igual el tipo. Yo no le voy a preguntar al tipo que me está apuntando con un revólver, ¿el señor es asesino serial o viene de onda nomás?
¿A cuánto les harás lo mismo?
De todos modos, no le cubre dentro del domicilio.
Claro, ese contra asesinos seriales es nuestra cláusula consuelo de tonto.
Claro. Sí, yo le tengo...
¿Qué no te cubre?
Dentro de su domicilio, no. Si usted es asesinado...
La mayoría de los asesinatos se producen dentro de su domicilio.
Sí, bueno, discúlpeme, pero...
Dentro de su domicilio.
Nosotros no sabemos si fue premeditado,
¿y qué? Porque
familiarmente...
A mí me garpa ni nada más, que lo premeditó. Siempre lo tiene que... Un poco lo
aunque
premedita.
Sea un segundo
aunque
antes
sea
lo
premeditó. Aunque sea 10 segundos antes lo premeditó el tipo. ¿Cuándo, decir, ¿cuándo empieza la premeditación?
Ahí te lo voy a matar.
Está en la letra chica eso. Está en la letra pequeña.
¿Una hora antes se considera premeditación?
Sí.
Ah, bueno.
Eso es alevosía.
Sí, sí. Alevosía después de 2 horas.
Claro.
Y alevosía es cuando lo medita después.
¿Usted tuvo daño moral?
Ah, sí. Casi no tengo otra clase de daño.
Porque eso sí, usted puede iniciar alguna acción judicial por daño
asesino,
moral.
Por daño moral. Sí. A mí muchos me hacen daño morales.
¿Sí?
Sí.
Sí.
¿Cómo es? Deme un ejemplo de daño moral.
A mí me hace mucho daño. Por ejemplo, a usted lo estafaron, por ejemplo.
Pero eso es daño moral. Me afanaron 500.000.
Claro.
Es moral.
Es moral.
Lo estafaron es parte de un delito, ¿comprende? Entonces, nosotros no le cubre, el seguro no le cubre lo que le robaron.
Sí. Ay, ¿cuánto se estipula el daño moral por 500.000 mangos que te afanan?
Y, por ejemplo, 500.000 mangos.
Ah, eso está bien.
Está bien, ¿no? Ahora, y si el daño moral son 10 pesos más abuso, por ejemplo, que es lo que me pasó a mí.
¿Por qué 10 pesos?
Porque una novia abusó de mí y se llevó 10 pesos para el bondi después.
Ah, no, bueno.
Señora, esa bagatela no puede. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No, no podemos asegurarlo todo. Perdón, lo atendió este empleado y no sabe nada. Nosotros no estamos asegurando ahora casi nada. ¿Sabe por qué? Porque la vida se ha hecho cada vez, no sé si usted escucha la radio.
Bueno.
Y no yo hablar de la inseguridad.
¿Sabe que estaba pensando en eso?
Bueno, yo el otro día escuché en una misma tarde 7 veces el mismo asalto.
Claro, o sea, 7 asaltos.
Sí, no, era como el asesino serial. Y entonces no aseguramos más nosotros.
Ajá,
y no
con...
aseguramos.
Yo...
Sí.
No, yo quería contra Tsunami, o la mía.
¿Contra Tsunami? ¿Contra su novia?
Bueno, claro, porque me pareció... La vi a su lado, me pareció peligrosa, discúlpeme.
¿Y pero... qué le hace su novia? Sí, yo también la vi y me pareció...
Me hace subir la presión y en cualquier momento reviento, me parece.
No, mire, el seguro contra Tsunami...
Contra... Tiene nombre, mi señor.
No, digo, nosotros...
Susana.
Mi sana.
Nosotros lo estamos trabajando...
Se llama Tsunami, justamente, es japonesa.
Keiko.
Ya sé, Keiko. Tsunami saca llama.
Estamos trabajando, le digo.
Tómeselo en serio.
Estamos trabajando, que usted dijo que la pone
póliza.
Cartel. Estamos trabajando y no hay nadie.
Disculpe la molestia, dice.
Disculpe la molestia y se va.
Estamos trabajando en otro lado, lo acá.
Pero... No, estamos trabajando la póliza del tsunami, que aquí en estas pampas, que es tan poco probable.
En la pampa legendaria donde reincha el peludo.
Sí. Ese es barato ese seguro. Usted
claro,
aproveche.
Porque el tsunami en la pampa es muy difícil.
Y bueno, pero puede pasar. Sí. Así que aproveche la oportunidad. Porque ahora que lo tenemos en oferta, 500 pesos...
Bueno, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros estamos hablando de cómo ahorrar agua y el señor aparece acá a vender una póliza de seguro?
Contra un tsunami, que parece una ironía, escúcheme.
Eso, bueno, es una manera de ahorrar agua, prohibir los tsunamis.
Pero claro, hombre.
Bueno, finalmente dice... Si al abrir la canilla espera que salga caliente,
bueno,
el agua,
claro.
Junte el agua en un recipiente y úsela luego para regar, lavar o cocinar.
Claro.
Está bien eso, porque usted abre la canilla y empieza a salir fría. ¿Viste cómo es? No es instantáneo. En mi casa tarda una buena media hora.
Por lo menos, sí.
Lo mismo que tarda la luz del baño, que es fluorescente. Empieza a guinear, y se prende cuando yo salgo.
La canilla tira chorros a mí.
Bueno, usted pone la mano hasta que salga calientita.
Sí.
Y toda esa agua que corre es agua desperdiciada.
Sí, señor.
Que con, podían, acá, toda la familia esa que estaban haciendo cola
1900.
En la puerta de su casa podían tomarla mucho más rápido incluso. Aunque ya los últimos... ¡No, no, no!
El abuelo dice, ¿cuándo te pedí mate? Este té está cada vez más...
Claro, entonces usted la mete dentro de un balde. Mete un balde dentro de la pileta del baño, lo que le va a costar un potosí.
Muchísimo. A menos que sea un balde telescópico. Vio como
que sea un balde, más bien una palangana.
Eso quería decir.
Y esa agua la guarda para el mate, por ejemplo.
¿Pero y dónde va a guardar todos esos balde, agua?
De la palangana, ahí. Nosotros, por ejemplo, el agua de la bañera, la usamos toda la familia.
Sí, señor.
¿Cómo? ¿El mismo agua?
Sí.
La misma agua.
Pero está sucio, está...
Sí.
Era.
Está sucia.
Pero, discúlpeme.
Pero es biodegradable, loco.
Y se lava, primero se baña el padre, después la madre, después el hijo mayor, todo por orden de herencia.
La mascota al final.
Ah, pero pobre el pequeño.
Y el pequeño, ¿usted cuál dice? ¿El séptimo hijo?
El lobizón.
Algunos le dicen el lobizón y otros el roñoso.
No son pelos lo que tiene la cara, es mugre.
Bueno, pausa, porque me voy a lavar, ¿eh?
Bueno, decime una pausa. Primero usted.
La radio pública vuelve a la Feria del Libro. Desde el 23 de abril vamos a estar con tus voces favoritas en nuestro estudio propio. Toda la programación, conferencias, mesas redondas, talleres y muchos eventos más de la feria van a estar en los micrófonos de Nacional. Desde el 23 de abril, la radio pública está en la 36ª Feria del Libro.
¿Sabes qué? La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia.
¿Sabes qué?
La decisión se basa en irregularidades en la votación de la ley, pero no se expresa en la cuestión de fondo, la inconstitucionalidad de la misma.
¿Sabes qué?
Los jueces que integran la Cámara son Otilio Romano, Alfredo López Cuitinio y Julio Petra.
¿Sabes qué?
Con este fallo se repone la ley de medios de la dictadura.
¿Sabes qué?
Durante la dictadura, en Mendoza hubo más de 200 desaparecidos. Sin embargo, todos los militares acusados de crímenes de lesa humanidad en la provincia están libres. Los camaristas Julio Petra y Alfredo López Cuitinio dejaron libres a los últimos represores presos a fines del 2008. Organismos de derechos humanos los denunciaron por su actitud a favor de la impunidad de ejecutores del terrorismo de Estado. En diciembre del 2009, los organismos de derechos humanos y sobrevivientes de centros clandestinos de detención pidieron la destitución del entonces fiscal Otilio Romano por no investigar denuncias de secuestros, torturas y violaciones durante la última dictadura militar. Otilio Romano es hoy presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y de la Sala A, que confirmó la suspensión de la ley de medios de la democracia.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Bicentenario. Lunes a viernes, 14 a 15.
Voces, reflexiones y sonidos en una propuesta bien de radio.
Con los olores, los colores y los sabores de nuestros 200 años.
Jorge Alperín, Nora Anchar, Santiago Varela y Ana Padovani están en la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Hola, mi sueño en este bicentenario, más que la selección argentina salga campeón, yo quiero que Maradona vuelva a salir campeón. Saludos.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Venganza será terrible, era Lenny Kravitz.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Y ahora con algunos mensajes de los oyentes.
Acá nos escribe y está en el auditorio. ¿Dónde está este Lucio de Azul?
Hola, Lucio.
¿Qué haces, Lucio, querido? Ese que nos viene a ver después de casi un año y hemos tomado un agradable café en Azul. Espero que volvamos pronto. ¿Sabe que es una de las ciudades cervantinas, Azul, no? Algo así, claro. ¿No? Sí, está muy bien eso.
¿Había algún otro mensaje que preguntaba por qué no volvíamos a Azul, si se había peleado con alguien?
¿Por qué no
Azul?
Volvíamos a Azul.
No, sí. No, pero no hemos estado nunca tampoco.
Ah, bien. Sí. Yo fui no estuvo con la de...
Haciendo una obra de teatro estuvimos.
Actuamos en Teatro de Medianoche.
Y después yo también fui a un acto una vez. Pero haciendo el programa nunca estuvimos, ¿no?
Bien. Creo que es el centro geográfico de la provincia, ¿no?
Es el centro geográfico de la provincia.
Sí. Y esto lo demuestra Lucio acá. Marisa de la Plata le manda un beso a Barton, le manda un beso a Alejandro, al grande, le dice, y también me manda un beso a mí. Gracias, Marisa.
Bueno. Aquí Iris Speroni... También en un extenso mail, habla de que en estos momentos existe una campaña publicitaria de una empresa brasileña, dice que es Topper, para modificar el decreto 17468 que fue firmado por el presidente Perón en el año 53, por el cual se declara deporte nacional a El Pato. Dicha compañía pretende que el deporte nacional sea el fútbol. Quieren cambiar eso a través de, no sé, de alguna medida, digamos, más fácil voltear un decreto que una ley. Y también hay un proyecto de ley del diputado Ratín, más o menos que Antonio Ratín, para declarar al Pato por ley deporte nacional. Entonces, le piden una opinión, le piden acerca de...
Es bastante irrelevante el asunto, pero...
En ambos casos juega con caballos, además.
No, lo que el fútbol puede ser muy popular, pero si hay algo que no es nacional. Uh-huh. Algo más internacional que el fútbol no hay. Y por otra parte, no fue inventado aquí, después sí, nosotros lo hemos adoptado, pero...
El deporte en el que
de
somos...
De todos modos, ¿qué ganamos con que sea el pato, el fútbol o el boogie-boogie, el deporte nacional? Mm.
Ahí lo tiene el ceibo, muerto de risa, con ser la flor nacional.
¿Qué gana el ceibo? Crece más alto en la flor nacional y se seca como cualquier otro clavel.
Sí. Sí, en general todas esas declaraciones de...
No sirven para nada, se lo digo yo.
Pero bueno, el deporte en el que somos mejores, que es el pato, es pakistaní, imagínese.
Bueno.
Hola, Alejandro.
Pero tiene razón. El fútbol no puede ser un deporte nacional porque es algo totalmente global. Dale.
Quería agradecerte porque aunque haya tenido un día de porquería, siempre me voy a dormir con una sonrisa. Dice Violeta y le pide a los chicos, que son Manuel, los chicos, Blackbird para después.
Bueno.
Bien.
Gracias.
Tengo más, espere que tengo más. Mira, acá tiene otra.
Yo no tenía ninguno.
Un saludo, me gusta. Un saludo de Celeste, ya que nos pedían de Azul, tenemos. Un saludo de Celeste del peaje de Zárate. Me costó un Perú enganchar la radio desde esta lata de sardinas, pero los estoy escuchando, así que 250. Gracias, Celeste.
Nacho de Padua dice que acaba de cursar ética Y dice, voy a apreciar aún más el programa. No, aún no, menos.
Aún menos. Aldean de Barracas dice, hay una película nueva de Angelina Jolie que se llama Want y habla sobre una hilandería en el número 17, una asociación criminal que teje y desteje los destinos. Afirma.
Sí.
¿A qué se mete la chica el 17, Aldean?
Sí. ¿De dónde saca?
Pa' tanto. Bien, este...
Aquí Catalina Requena Ferrario escribe desde España. Tiene 10 años y sus padres son argentinos, conoció el programa a través de ellos. Y está escribiendo un librito, dice ella, y le pregunta...
Camine a dormir, que en España son como las 6 de la mañana.
Escúcheme.
¿Qué está haciendo una chica de 10 años despierta escribiendo un libro?
¿Cómo se llama el libro? Habría que ver, ¿eh?
No, y le pregunta a usted que... ¿Qué se siente al escribir un libro? Le dice.
¿Qué se
ella.
Siente?
Sí, ¿qué se siente?
Uno se sienta a escribir un libro.
Y después lo siente a veces, pero bueno. Estimado Lina, dice Analía Cisneros Mendoza, o Analía Cisneros de Mendoza, le quería hacer una pregunta, que es, ¿cuál es el significado de la palabra berretín?
Berretín, es... Sí, pero estoy buscando una forma.
¿Algún sinónimo? Este?
Un sinónimo.
Obsesión podría ser,
sí,
una aproximación.
Una obsesión general. No, ni siquiera va nada. No. Una obsesión está bien.
Bien,
son
sí.
Tres berretines, son también las tres obsesiones del
sí, pero el berretín también podría ser una forma de pasión, ¿no? De apasionamiento emperrado. Sí. Este. ¿Me va a decir qué quiere decir emperrado? Bueno, mija. Podría ser la Argentina.
Tiene algo como obsesión. Tiene algo de loco el asunto.
Algo de patológico.
Claro, ese tiene el berretín,
de figurar.
De figurar, por ejemplo.
Bueno, y para después le pide la historia de esta chica, Madame Yvonne. Bueno, su Silvia de Quilmes dice que no puede venir al auditorio, pero manda un gran cariño.
Bueno, y así
bueno,
por el estilo.
Sí. Y así Omar Flores, que escribe desde Jujuy. Hay un Gabriel Barton, no sé si se hace llamar
así. Es
su
hermano,
así.
Probablemente.
Tu primo. No, no. Se llama así, dice, ¿cuándo vamos a Córdoba? Pregunta.
Pronto.
Bien.
Bueno, el jueves estamos en La Plata, ¿eh? Levanten la mano los que viven en La Plata. Lo dicho, va a estar lleno.
pero no donde siempre, en otro lugar.
No, sí, en el ya hemos explicado que sí, es en el Salón Dorado de la Intendencia. Hay que ir con anteojos ahumados.
Sí.
Porque el oropel y el brillo
deslumbran.
Pueden encandilarnos.
Ahí usted, y va a ver una cosa, si ve muy grande el edificio, es la catedral que está enfrente, así que no se meta ahí, ¿no?
No.
Lo otro es Radio Provincia, así que bueno.
Bueno, señores, creo que es suficiente de mensajes. Y vamos a canturrear algo. Yo les pido disculpas porque estoy peor que nunca. He descubierto un nuevo mal que es la ausencia de aire. Bueno.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional.
Ahí viene corriendo el maestro.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Aquí, maestro, Lucía, que sin ser pulpera tampoco debe ser santa, le pide si tiene una tirana unitaria para ofrecerle.
Tengo una tirana unitaria, no sé si voy a poder cantar. Tirana unitaria, tu cinta celeste, aten mi guitarra de buen federal, y en noches de luna cante en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a Quitinio que tú eras más santa que la encarnación, y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación.
Muy lindo, maestro.
Bueno, aquí para María de Núñez le piden una lágrima.
Tiene una lágrima, Manuel, es un tango dificilísimo. Vamos a ver si podemos hacerlo.
Se ayuda a la carraspera, ¿verdad?
Cuando rodó cual gota cristal. cristalina, sobre su falda lágrima de amor. Me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión. Porque el galán, después de tantas citas, le hizo morir de angustia el corazón. Cuando en la carta amarillenta, llena de pasaje de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir cien noches de ansiedad. Y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó pidiéndole ya lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Muy bien,
muy lindo, muy lindo.
Qué lindo tango que es ese.
Hermoso tango, hermoso.
Muy difícil, ciertamente, parece. Bueno, acá tenía, le recuerdo, Analía le había pedido a Madame Yvonne, si tenía ganas.
Madame
Yvonne,
podemos cantar.
La chica del Berretines, está Analía.
A ver.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es Madame la que, al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita de ti, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde era gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Muy lindo, ¿eh? Bueno, María Eugenia, le pide si tiene Anocheciendo Zambas o Santiagueña. Propones por aquí.
A ver, tengo la criollita santiagueña. Bueno, vamos, sin introducción. Vamos. Cachito de la sandita.
Maestro, aquí una mano amiga.
Una mano amiga.
Le pide Niebla Fatal.
Claro, porque habla de una mano amiga. A ver si me la acuerdo. No sé si me va a salir. El puente voy a hacer, que es tristísimo.
Oscuridad, ambigüedad, niebla fatal de mi equivocación, besos que tal vez mueran para vos. ¿Dónde estarás? ¿Cuándo vendrás? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez?
A ver, aquí la teníamos a Violeta, que minutos atrás reclamaba por un pajarraco negro, un blackbird, si usted lo tiene.
Ah, bueno, a ver, me acuerdo la letra.
Manuel, venga, venga acá, acérquese.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales. Como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Y sueño, barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio es reo, mi viejo amor. Oye, Borgeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Que fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor venido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bueno, maestro, a ver...
Ya en el occidente, ¿sí?, del programa...
Efectivamente.
Creo que entra una criolla.
Ahí está, que estamos empeñados.
Hay de... ¿Meneita? ¿Cómo se llama? ¿Ella? ¿Qué me lo compás? Que usted la canta en mí.
¿Qué me dejo más? Cuando se llenan los cerros de sol, se sale su bello cantar.
¿La tiene o no?
Pero no porque la te... Yo la tocaba con un cabo atrás.
Bueno,
porque...
está bien.
Pero cánteme. Si usted la sabe... Si
no, 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 no va a ser muy complicado. Y criollita, ¿la cifra?
Sí.
¿La tiene?
Sí. Dale.
Criollita, decí que sí. Que sí, que ya no alumbra el lucero, porque los ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito pelo a que me amarraba tus ojos.
No encontraba el registro. Voy a acompañar y salió.
Bueno, maestro, tenemos
un minutito, tenemos,
¿eh? Un minuto.
Ah, ¿qué podemos cantar?
Con algo. Había un pedido que decía vaya con Dios.
Ah, el vaya con Dios, mire. Justo que encontré la guitarra. Mira que no. No, lo estoy haciendo en fa.
Claro,
¿no?
yo estaba buscando la tonalidad.
Discúlpeme, no, estoy. A ver.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 8 décimas. Humedad 96%. Un jurado de enjuiciamiento destituyó a dos magistrados por el caso de las escuchas ilegales en el gobierno de la ciudad. Son jueces de instrucción misioneros, José Luis Rey y Horacio Enrique Gallardo. Se los procesó por haber autorizado escuchas irregulares al representante de familiares de víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y al empresario Carlos Ávila, entre otros. El jury los encontró responsables de incumplimiento de los deberes a su cargo y por no haber controlado las operaciones de escucha realizadas por miembros de la Policía Provincial. La Organización Internacional de Aviación Civil aseguró que vuelve a ser seguro volar en Europa. Todos los países del continente volvieron a abrir su espacio aéreo tras tenerlo cerrado varios días por la erupción de un volcán en Islandia. Llegan fondos frescos a River. Un grupo inversor aportará 50 millones de dólares. Cuando se establezca el acuerdo, la inversión total será inmediata y el retorno a largo plazo. Mientras, la comisión directiva resolvió aumentar la cuota de los socios entre un 15 y un 29% como parte de un plan para disminuir el déficit de la institución. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 96%.
Argentina está informada por la radio pública.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional. Aguante Nacional.
La radio pública tiene hinchas.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.